continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
La igualdad de género es cuestión de justicia y, como tal, es innegociable y debe ser universal. No es necesario ser mujer o tener una identidad sexual determinada para asumir esa bandera. Todo ser humano debe hacer suya esta causa. La igualdad de género no es un derecho aislado o abstracto. Incluye el derecho a la dignidad, a las oportunidades sociales, al respeto, al trabajo, al mismo salario. No es un problema de las mujeres, ni tampoco de los varones, sino de los fundamentos mismos de nuestra conducta social. Solo esta nueva visión nos permitirá entrar en la sociedad que anhelamos, justa e igualitaria. La Agenda Latinoamericana 2018 quiere contribuir hacia esa igualdad de género y de esta manera lo transmitirá en sus presentaciones, en una nueva campaña solidaria por las grandes causas.
Bienvenidos y bienvenidas, esto es en Radio En la Buena, estamos en otro episodio más de la entrevista de la semana con otra interesantísima intervención, con información de interés para todas las personas que escuchan y reciben esta programación a través de Radio En la Buena con iniciativa de ONG Dagua. Gracias a todas las personas que nos escuchan cada semana, a las personas que también nos están reportando sintonía a través de los podcasts de forma diferida y a la gente que está sumándose a nuestras actividades a través de diferentes plataformas. Mi nombre es Germán Discoa y me acompaña como cada semana mi compañero, amigo y colega Alberto Martín de Vidales. Alberto, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, hoy tenemos un tema que no habíamos tocado aún en este programa de entrevistas, el tema de la sanidad en general y de las vacunas en particular. Y para ello tenemos a Ana Bumatí, que es enfermera y profesora de la Universitat de Girona, y que recientemente ha publicado un artículo en el Diario de Girona titulado Vacunas universales para aquí. Un artículo que me pareció muy interesante porque plantea de forma clara y directa la paradoja de que aquí nos estemos preocupando por las vacunas y en algunos países esta no es la principal preocupación, aunque parezca mentira. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer estar aquí entre vosotros.
Muchas gracias por venir. Pues bueno, vamos a entrar en materia dentro de un ratito. Ahora vamos a poner una cancioncita, hacer una pequeña pausa y ya entramos en materia en este tema interesante.
Así es. Así que volvemos con la primera parte de la entrevista de la semana.
Que no sé cómo son, cada uno su historia, cada uno su rol. Somos solo personas, unos que viven mejor, que usan el afecto como el primer valor, otros que andan a golpes con su corazón y no cuidan su vida. Solo quiero
ser Dios. Otros viven contentos siendo lo que son. Otros luchan su trozo, otros lloran su horror. Y son solo personas.
Vamos a entrar en materia. Ana, en tu artículo mencionas que la vacunación contra la COVID en los países pobres no llega ni al 10% en cuanto a la primera dosis. ¿Cómo puede ser esto? Si estamos luchando globalmente contra la pandemia, ¿por qué sucede esto?
Pues aquí está la gran dificultad, ¿no? De que hablamos de la igualdad y en el mundo, pero se ve que así no es la realidad, ¿no? Uh-huh. Los países, cada uno por su parte, ha intentado pues recoger o almacenar las máximas y comprar las máximas vacunas posibles para atender sus necesidades sin tener en cuenta al resto de países del mundo, ¿no? Y hablamos, pero no hacemos. Uh-huh. Y en este sentido, sí que es verdad que está claro que los países y los políticos tienen su gran parte culpa, pero también creo que es importante que cada uno de nosotros pensemos qué podríamos hacer cada uno de nosotros para poder mejorar esta situación.
Ajá. Y bueno, pues vayamos a ello. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar esta situación?
Pues muchas veces son pequeñas cosas que cada una de nosotras o nosotros podemos colaborar, ¿no? Cuando a lo mejor hacemos o utilizamos servicios de salud cuando son innecesarios, cuando no tocan, cuando solo es el hecho de pensar que estamos sobreutilizando algunos servicios cuando en verdad se necesitan para otras prioridades, ¿no? O al contrario, no acudimos a los centros de salud cuando es necesario que vayamos, luego enfermamos más y luego necesitamos más recursos sanitarios, ¿no? Uh-huh. Como ir al hospital o estar ingresados. Entonces, en este sentido, aunque sean pequeñas cosas, nosotros podremos colaborar de una manera desde lo más pequeño, desde el micronivel, a hacer una salud más equitativa para todo el mundo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, el acceso de cada una de las personas aquí en España, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña concretamente, para poderse ir a vacunar, no se hacía a través de una aplicación de móvil. No todo el mundo tiene aplicación de móvil o las habilidades para poder entrar. O personas pues de origen inmigrante no tienen acceso a esta aplicación. Claro. Entonces, ¿podemos ayudar como compañeros a otras compañeras a poder tener este acceso? ¿Podemos acompañarles al centro de atención primaria o darles información? Esto podría ser ayudar también desde el micronivel a que la vacunación llegara a todo el mundo.
Y en cuanto al nivel macro, y también centrándonos en el problema que hay, en el déficit de vacunas que hay para los países en vías de desarrollo, ¿crees en la función de grandes organismos como por ejemplo la OMS, como por ejemplo la, pues, yo qué sé, la Unión Europea, o eso tiene que ser un tema más de países, de gobiernos de países?
Es evidente que se necesita una salud en global, porque el COVID, ¿no?, ha puesto de manifiesto de que todos nos trasladamos y nos movemos, y por tanto las enfermedades empezó en la China y todos, ¿no?, mirábamos como desde lejos. Llegó a Italia y todos mirábamos desde lejos, pero es que al mes estaba aquí en España, ¿no? Y está claro que necesitamos políticas de salud globales. Por tanto, los organismos globales en salud son súper necesarios y así se ha puesto de manifiesto. Pero estos macro niveles deberían estar realmente integrados por personas que sean expertos, que no tuvieran conflictos de intereses. Uh-huh. Y aquí es donde creo que fallan, no tanto el organismo en sí, que creo que es muy necesario, sino las personas que integran el organismo y sus conflictos de intereses y las presiones que reciben por parte de la industria farmacéutica, por ejemplo, o de países, ¿no? Un ejemplo a nivel que fue cómo se inició, ¿no?, la pandemia aquí en Cataluña. Había el Mobile Congress en Barcelona y nadie se atrevía a decir hemos de cerrar. Y solo había un experto que decía esta enfermedad va a ser grave, es una pandemia, debemos cerrar. Pero nadie se atrevía, ¿no? O llega el verano, necesitamos vivir de turismo, ¿no?, que supongo que es el caso que puede pasar en muchos países, y se abren puertas y se toman decisiones porque la salud va muy ligada también a la economía. Claro. Y entonces esto, este macro nivel es muy importante de tener en cuenta.
Claro, entonces en todo caso parece un contrasentido, porque estamos hablando de que no se facilitan vacunas a los países en vías de desarrollo. Entonces, esto puede tener consecuencias, por supuesto, para estos países, pero también para los demás, porque lo que no podemos hacer es compartimentar los países. Va a seguir habiendo emigración. Entonces, claro, ¿qué consecuencias puede haber de que no se vacune en los países en vías de desarrollo en general?
Claro, esto es lo que me planteaba un poco, ¿no?, la reflexión, porque a lo mejor tenía sentido esta vacunación internacional en el momento en que todo el mundo estaba recibiendo, cuando digo todo el mundo, era solo los países ricos, quienes, las personas que vivimos en ellos, teníamos acceso a esta vacuna. En ese momento, si se hubiera realmente podido vacunar a nivel mundial, sí que hubiera supuesto, a lo mejor, posiblemente un parón, ¿no?, una neutralización. Pero a día de hoy, esta es mi reflexión. Cuando vemos la variante Omicron que está afectando a Europa en su mayoría, que está desplazando a la Delta, que las vacunas que ahora mismo existen en el mercado parece que solo influyen en los casos graves, en que la gente no llegue a estados graves de salud, pero no para la transmisión, ¿tiene sentido ahora vacunar al resto de países del mundo? ¿O es que estamos intentando vacunar para abrir mercado a las industrias farmacéuticas en el resto del mundo, porque ya los países ricos tienen todas las dosis que les tocan. Aquí es donde surgen algunas de las dudas y, bueno, es lo que quería expresar en mi reflexión, ¿no?
Claro. Y en este sentido planteas un tema muy interesante, que es el fracaso del sistema COVAX. ¿Nos puedes explicar un poquito en qué consiste el sistema COVAX?
El sistema COVAX era una muy buena iniciativa cuando se vio que realmente era una pandemia a nivel mundial. El sistema COVAX es la unión de países con poder económico elevado que de forma a través de dinero o a través directamente de vacunas daban parte de su dinero o de sus vacunas para poder vacunar al resto de países. Es la primera iniciativa a nivel mundial para hacer frente a una enfermedad. Pero les pongo un ejemplo. La malaria. ¿Cuántos países sufren malaria? ¿Cuántos muertos por malaria tenemos anualmente? ¿Ha habido alguna iniciativa a nivel mundial para intentar parar la malaria? No. ¿Por qué no? Aquí les pongo la pregunta, ¿no?
Claro.
Pues está claro que no, porque no afecta a países ricos. Cuando de aquí a unos años el cambio climático lleve el mosquito, el anófeles, a Europa y ya exista malaria en Europa, a lo mejor sí que se buscará remedio rápido para actuar frente a la malaria. Y como la malaria, podríamos enumerar muchísimas enfermedades que se sitúan en países pobres y donde no ha habido ningún movimiento global para poder hacerles frente.
Claro.
Esto pone de manifiesto que si en menos de un año hemos podido tener una vacuna para una COVID, ¿por qué? Hemos tardado más de 25 años estudiando y aún no tenemos vacuna para malaria o sida o tuberculosis.
Eso es muy interesante. En todo caso, ¿cuál es la alternativa? ¿El cumplimiento realmente del sistema COVID como tal y establecer medidas coercitivas, o hay que buscar una alternativa fuera de ese sistema? No sé, pues países de forma individual, viendo que no está funcionando. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se podría hacer?
Creo que el sistema COVAX, como otros muchos convenios que hay a nivel mundial, se hablan, se acuerdan, pero no llegan a su aplicación, ¿no? Y el COVAX es un ejemplo más. Uh-huh. Ahora, el miedo que tengo es que justamente con la excusa del COVAX sea esta distribución masiva de vacunas que a lo mejor no es necesario, o que los países que lo deben recibir no sea su prioridad en salud. A lo mejor ahora este sistema COVAX no tiene sentido. Uh-huh. O podría tener sentido si los países a quien va dirigidas estas vacunas pudieran elegir si les interesa o no, o prefirieran priorizar tener dinero o medicamentos o financiación o lo que sea para otras prioridades que ellos pudieran decidir por su salud.
Claro.
Aquí nadie entendería que viniera, pongo un ejemplo, Estados Unidos, y viniera a Europa y dijera: no, todos los europeos se tienen que vacunar porque no queremos que esta enfermedad, la que sea, llegue a Estados Unidos. ¿Los europeos cómo nos sentiríamos? Pues es lo que puede pasar, que vayamos a vacunar a personas de países que a lo mejor no les interesa para nada esta vacuna. Pero ahora, ¿qué hacemos con las vacunas?
Claro, lo expresas muy claramente en el artículo cuando te refieres al hecho de que cómo vamos a dirigirnos a países en vías de desarrollo para pedirles que se vacunen cuando hay mucha gente que no tiene ni acceso al agua corriente. Entonces, esto es un planteamiento revolucionario, pero muy certero. Es decir, pues vamos primero a ayudar donde haga más falta y luego el tema de las vacunas. Pero entonces ya es un tema comercial. Te estás refiriendo a eso, que quizá el hecho de que las vacunas vayan a todos los países en desarrollo es más un tema comercial ya que de propia utilidad.
Podría ser, pero es que el planteamiento es que ya no es cómo podemos ayudar, sino al revés, que los propios países sin recursos priorizasen ellos. No es en qué te ayudo, sino en qué quieres que te ayude. Y aquí creo que está un gran reto, y que en cooperación, sea en el ámbito que sea, este cambio de chip de decir, no, tú marca prioridades, yo miraré cómo te puedo ayudar en lo que tú me pides que yo te ayude. No, te voy a ayudar en. Claro, es básico que cada país pueda definir sus políticas de salud, sus prioridades. No en función de las prioridades que tienen otros países que intentan que estas enfermedades no lleguen a su país. Es que ya es, ¿no?
Claro, volveremos a este tema, pero también me interesaba preguntar por el asunto de las farmacéuticas. Es decir, si al final, pero ya no solo para el COVID, sino para cualquier enfermedad, no debería ser obligatorio que las farmacéuticas donaran una parte de su producción con la que ganan tanto dinero a los países en vías de desarrollo?
Podría ser una posibilidad de pedirles que un porcentaje, ni que fuera un 1% de su producción, fuera a países en vías de desarrollo. Pero es que no solo eso. Por ejemplo, existen enfermedades raras en nuestro país, en nuestro entorno. Claro, a nivel europeo existen unas ayudas para que las industrias farmacéuticas estudien estas enfermedades raras que afectan a personas europeas, con el fin de que la industria realmente encuentre una motivación, un incentivo para poder estudiar medicamentos para estas enfermedades. Claro, un ejemplo absurdo. ¿Qué es más potencialmente interesante para una industria farmacéutica? ¿Un crecepelos que podrán pagar todos las personas del primer mundo con mucho dinero, o un tratamiento para el chinchincunga? Está claro. Y aquí es donde yo creo, cuando me comentabas antes qué son las políticas globales en salud, aquí es donde yo creo que OMS, Agencia Europea del Medicamento y otras agencias deberían trabajar con la industria farmacéutica para buscar estas alianzas y poder atender las necesidades, evidentemente, que tuvieran beneficio, porque son empresas y no son ONGs, pero que cubrieran las necesidades de la población en salud.
Claro. Volvemos a un tema que antes has esbozado y que tiene mucho interés, que es el hecho de que quizá entonces estamos hablando de un cambio total de prioridades en cuanto a la cooperación. El hecho de decir, no, yo voy, por supuesto que la cooperación es necesaria, pero yo voy a hacer lo que me pidan, ¿no?, los países de origen. Claro, esto es revolucionario, porque muchas veces las ONGs ya está todo muy estratificado. Es decir, no, yo voy a hacer esto por ti. No, vamos a cambiar, pero ya desde el inicio, o sea, desde la propia matriz de las ONGs.
Sí, este es un aprendizaje que todo el mundo hace en la cooperación y que debería ser ya inicial, ¿no? O sea, tú no vas a ayudar a nadie, sino que es la persona que está en estos países que, por justicia, porque tú anteriormente pues te has beneficiado, ella puede reclamar sus derechos, y sus derechos, ella prioriza que necesita agua o que necesita medicamentos o que no prefiere la vacuna de la COVID, sino que prefiere que estudieses la vacuna de la malaria y que no te gastases tanto dinero en vacuna COVID, sino que gastases dinero en una vacuna para la malaria, o tan solo que te pidieran las mosquiteras para evitar la malaria. Pongo ejemplo de malaria porque afecta a muchos países, claro, ¿no? Pero como esto, podríamos encontrar muchos ejemplos, ¿no?
Claro, y de esa forma, porque tú eres miembro de África Viva, de esa forma actuáis desde África Viva, un poquito centrándose en las necesidades concretas de los lugares en los que queréis actuar.
Sí, sí, es que si no, no tiene ningún sentido. Uh-huh. Es una imposición más, ¿no? Es como esto, vamos a vacunar al resto de países del mundo de COVID porque, para que no llegue a Europa o para que no llegue a Estados Unidos. Es que ya es el cómo.
Siempre es ayudar, pero realmente es por un interés...
No es tanto ayudar, sino como devolver en claro. forma de justicia.
De justicia social, exactamente.
Sí, sí, no es ayudar.
Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a hacer una pequeñita pausa y seguimos hablando un poquito de temas de cooperación más generales, pero bueno, siempre centrándonos también un poquito en esta pandemia que siempre lo afecta a todo. Hasta ahorita.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
Yo me dibujé y lo demás ya no importaba, lo olvidé. Y todo lo que en la pared colgué, por dos fotos tuyas lo cambié. Con la luz de tu mirada me alumbré. Aunque me llame soñador, quererte tiene más valor, porque a mí me alcanza solo. Que tú me das, cada día me enamoro más, lo demás ya no me importa, siempre hay solución para bailar la vida entera, para reír hasta que llueva. Me encanta con que a tu manera me quieras. Soy feliz con lo que tengo, feliz con lo que siento, es que cada momento
de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Ok, así que estamos de regreso, estamos ya de vuelta en la entrevista de la semana tocando temas sobre el COVID, sobre las vacunas, sobre las prioridades y sobre la opinión personal de nuestra invitada de la semana. También agradecemos a todas las personas que nos recomiendan temas, a las personas que nos escuchan a través de los podcasts, a las personas que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales o comentan nuestras publicaciones. Muchísimas gracias a todos y a todas porque siempre están ahí apoyando y pendientes de la información que sale, que resulta de este programa, la entrevista de la semana. Así que hoy estamos en directo, es 9 de febrero y este programa también se puede escuchar junto a los demás en la plataforma de la página web www.radioenlabuena.com para escuchar los siguientes podcasts. Así que seguimos, vamos a la segunda parte de la entrevista con mi compañero Alberto Martín de Vitales. Volvemos.
Gracias, Germán. Bueno, nos hemos quedado, Ana, hablando de África Viva. Háblanos un poquito más de esta ONG y de sus proyectos, por favor.
Mira, esta ONG se inició en el año 2001 y fue a raíz de una visita de unas compañeras a Burkina Faso, porque esta ONG trabaja sobre todo en Burkina Faso y Togo, y fue a raíz de este viaje que se preocuparon de ver cómo podían pues compartir las necesidades de las personas que allí viven. Burkina Faso está entre los 3-5 países, depende del año, del índice de pobreza más bajo del mundo. Y a raíz de esta visita se iniciaron varios proyectos en alfabetización de mujeres, en soporte a hacer llegar agua a los pueblos a través de los forage, que son como unos pozos donde poder sacar agua, a hacer como mini huertos para las mujeres donde pudieran trabajar estas mujeres y pudieran sacar un mínimo rendimiento para alimentar mejor a sus familias y a su vez con sus excedencias participar en el mercado y poder ganar algún cefa, que es la moneda de allí. Posteriormente, y debido a la situación que ya hace años, aunque no se conozca, hace años existe en esa zona del Sahel debido a las incursiones yihadistas que hay en esa zona. Nosotros trabajamos en el norte de Burkina y Togo. Está en frontera con Mali y existen bastantes posibilidades de tener algún susto importante. Se empezó a trabajar con microcréditos con mujeres. El hecho de que se les dejaba como un banco, porque las mujeres allí no tienen acceso a los bancos, existen solo un banco nacional, pero solo pueden tener cuenta abierta los varones. Las mujeres no tienen posibilidad de tener una cuenta a su nombre, como mucho pueden estar compartida con el marido. Pues les dábamos un microcrédito que supone unos 50 euros traducidos al año, y con ellos podían comprar lo que quisieran en grupos de 5 mujeres y se comprometían al final de año a devolver estos 50 euros y cada una de ellas, y si una de ellas no podía atender, el resto de las 4 integrantes del grupo pues se hacían cargo del reembolso de las compañeras. Y a partir de aquí pues ellas mismas han ido creando sus propios proyectos. La idea justamente de lo que comentábamos anteriormente es que ellas fueran ellas mismas las que propusieran en qué creían que podían hacer su propio pequeña cosa, ¿no? Alguna de ellas pues decidía comprar ropa y coserla, otra decidía plantar unas patatas y venderlas, pero era su decisión con este dinero y con la confianza, ¿no?
Claro. Se trata de proyectos siempre dirigidos a mujeres, claro, porque la situación allí de las mujeres, ya has comentado un poco que no podían tener cuenta en el banco, la situación de la mujer es difícil, en particular Burkina Faso y en África en general, y bueno, y en muchos otros países. Claro, allí es difícil, por eso vuestra misión va a empoderar un poco a la mujer en ese sentido.
Sí, sí, está claro que la mujer africana es para mí un ídolo, porque ante las dificultades os tenemos que decir también que las superan con escreces y ves que tienen unos recursos personales enormes, ¿no? Sí, nos centramos en mujeres. También vimos que si no incorporábamos a algún hombre, luego podían tener represalias, como pasó. Y por tanto, pues cuando se alfabetizaba, por ejemplo, a las mujeres, también tenían que ir los maridos a las clases, si no, luego al volver a casa, pues no eran bien recibidas las mujeres. O, por ejemplo, todo este proyecto, que ahora hay 100 mujeres que reciben estos microcréditos y que es autosostenible, el proyecto tiene que ser liderado por un hombre. Aún estamos en esta fase, porque si no, no era bien recibido por la comunidad. Entonces, creímos más importante también el hecho de tener en cuenta, pues culturalmente, no querer hacerlas avanzar a lo mejor más rápido de lo que es su entorno, ¿no? Sino que poco a poco hubiera un cambio, ¿no? Pero sin que nosotras, porque la mayoría somos mujeres en África Viva, fuéramos las que forzásemos el cambio en ningún momento.
Claro. ¿Y a través de quién trabajáis? ¿O es directamente o estáis en contacto con alguna asociación de allí o autoridad de allí?
Teníamos una contraparte allí, muy importante, que siempre ha sido nuestro referente. Y en los últimos 3-4 años, ahora mismo no hay nadie, pero anteriormente teníamos un miembro de la asociación que vivía allí. Y vivía allí exactamente como vivían ellos o ellas. O sea, dormía en el suelo, en las mismas condiciones que ellos. Que esto, aunque parezca fácil, es difícil para un europeo, porque somos mucho más débiles. Y esta persona se integró perfectamente en la comunidad. De hecho, es considerado un hijo allí, pero por las razones de seguridad que os comentaba, tuvo que volver, por su seguridad personal, a volver a Cataluña.
Claro. Y luego está la parte de la cooperación, lo que supone para uno mismo. Yo leía en una entrevista que decías que la cooperación te cambió la vida en este sentido, ¿no? Que fue como un darte cuenta de lo que realmente pasa en el mundo.
Sí, sí. A mí la cooperación puedo decir que me ha marcado la vida, ¿no? Yo iba con esta bandera de ayudar y me di cuenta que no es así, que quien me ayudaban eran ellos, a mí, cada vez que volvía. Y luego volví aquí y tenía la realidad que tenía aquí. Era mucho más fácil aceptar los inconvenientes del día a día aquí después de haber estado en estos países, ¿no? Que te das cuenta de la suerte y te da una visión muy positiva y agradeces mucho lo que aquí tienes. Que a veces no somos conscientes, ¿no? De las facilidades en todo. Desde el acceso a la educación, al acceso a la salud, ya no digo a los placeres, sino a derechos básicos como mujer. Yo aquí puedo conducir, allí cuando conducía me miraba todo el mundo. Cosas bien muy sencillas, como lo de tener una cuenta corriente propia, cosas que no eres consciente, ¿no? Un poco como lo que nos ha pasado con la COVID, que nos hemos dado cuenta de que al lado de casa había un camino que no habíamos visto nunca, ¿no? O que el sol salía cada día y que podía salir a verlo. Pues esto es un poco lo que pasa cuando no solo visitas, sino convives con personas de estos países, ¿no? Que te das cuenta de la suerte y de las realidades que tienes aquí.
Claro, y al volver y ver estas realidades, meterse en estas realidades, por ejemplo, en tu caso eres profesora de UDG, ¿cómo ves? ¿Los jóvenes perciben, realmente son conscientes de que hay otras realidades o les cuesta más por el hecho de que aún tienen que vivir experiencias, aunque ya tengan cierta madurez? ¿Cómo ves la situación de los jóvenes frente a la cooperación y tú que estás en contacto con ellos?
Como siempre hay de todo, ¿no? Pero sí que yo veo, no sé, a lo mejor soy positiva, ¿eh? Pero sí que veo mucha luz en muchos de ellos, ¿no? Dentro de 15 días me voy con dos estudiantes a Camerún. Uh-huh. Desde la Facultad de Enfermería se vela mucho para tener en cuenta estos procesos porque creemos que son claves para ellos, ¿no? Y sobre todo, solo como profesional de la enfermería, de volver aquí, y en muchos centros de atención primarias hay muchas culturas distintas que atender. Si tú tienes un mínimo de sensibilidad y puedes empatizar un poco con la persona que tienes delante de otra cultura, esto te da un bagaje como enfermera, ¿eh? Estoy hablando, y seguro que como maestra o como jurista, esta sensibilidad que puedes tener ante cualquier persona te hace crecer como persona y como profesional. Entonces, dentro de 15 días me voy con dos estudiantes a Camerún, otras se van al Sáhara, otras se van a Guatemala. Tenemos proyectos de cooperación.
¿Y qué tipo de proyectos vais a hacer? ¿Qué vais a hacer?
Ellas van a hacer prácticas en centros de atención primaria, uh-huh, y de hospital de estos países. Claro. Y bueno, se hacen prácticas igual como pudiesen hacer en cualquier hospital de Girona y la provincia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la experiencia,
supongo que es se vuelve con un bagaje superior al que puedes desarrollar aquí, por mucho que aquí estés en contacto con muchos tipos de personas, ¿no?
Sí, no, aquí desde luego aprenden también, ¿eh? Porque uh-huh, la diversidad cultural ya está en el aula, y con esto creo que hemos ganado mucho todos, ¿no? A lo mejor en nuestras generaciones, yo que ya soy un poco así canosa, pues no había esta diversidad en las aulas, y ahora existe esta diversidad en las aulas, y claro, por suerte esta diversidad está llegando a la universidad también, ¿no? Entonces, ellas ya han convivido con esta diversidad cultural, ¿no? Pero son personas de aquí, son claro, catalans. Claro. Pero, claro, la experiencia de ver, vivir y convivir, esto marca.
Claro, ahora que me hablas de esta diversidad, es una pregunta que yo le hago a todos nuestros invitados. ¿Consideras que Girona, la demarcación de Girona, la provincia de Girona, es solidaria en general?
Solidaria, bueno, como todo, ¿no? Hay personas que son más solidarias o no. Yo solo que fuera una provincia donde se respetasen a la diversidad cultural, uh-huh, diversidad de orientación sexual, diversidad, solo que existiera respeto, para mí la solidaridad no hace falta llegar a la excelencia. Yo me quedo con el respeto.
Con el respeto, claro, es importantísimo. En este sentido, ¿consideras que la pandemia nos ha enseñado algo, nos va a enseñar algo?
Yo espero que sí. O sea, cualquier circunstancia de la vida, o aprendes de ella o tienes un problema, ¿no? Si no eres capaz de aprender de una situación, sea cual sea, bueno, no avanzas en tu vida, ¿no? En tu crecimiento como persona y como profesional y en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, para mí es básico. Yo creo que sí, que hemos aprendido como mínimo a esto, a disfrutar de alguna pequeña cosa, ¿no?
Uh-huh. Y como sanitaria, en la época en que todo estuvo peor, en la época del confinamiento, en que se desconocía todo, ¿cómo lo viviste en primera persona? O sea, ¿cómo te enfrentaste a ello y cómo lo viste? Porque fue algo que hasta para cualquier persona fue difícil, fue duro. Supongo que en tu caso fue
claro, yo no estoy en primera línea, no estaba en primera línea. Sí que nos ofrecimos y sí que colaboramos con el 061 cuando habían tantas llamadas, a recibir llamadas de personas perdidas porque no había información. Pero mis compañeros que estaban en primera línea, muchos, aun cuando hablas con ellos, tienen muchos recuerdos negativos y muchas marcas que creo que les costará realmente sacar, ¿no? Imágenes que han tenido o vivencias, ¿no? De que se les morían las personas, fue muy duro para ellos. Uh-huh. Y sobre todo que ponían su vida en riesgo, porque es que no había nada, ni se sabía nada, y ahí iban cada día.
Claro.
Yo, bueno, en ese momento la verdad es que a todos ellos te sacas el sombrero, ¿eh? Y dices, ¡fua!
Claro, y es otro asunto que ahora parece que hay un poco más de conciencia, pero yo creo que aún nos falta, y veremos por dónde sale, para todo el mundo, es el tema de la salud mental relacionada con lo que hemos pasado. Claro, esto es difícil de prever, pero va a haber que destinar más recursos al tema de la salud mental.
Ya iba coja la salud mental. Mm. Siempre ha sido un tema que no se le ha dado la importancia que se debía, ¿no? Ahora se ha puesto de manifiesto que es un tema muy importante, pero es que lo estamos viendo, ¿no? Comentábamos hoy con unos compañeros de la universidad el aumento de número de casos que tenemos de estudiantes con ansiedad, con depresión, que hace 3 años atrás no teníamos este número de estudiantes con estas, ¿no?, estas dificultades a nivel de salud mental, ¿no? Uh-huh. Y se palpa, y no son casos aislados, sino que esto a nivel de estudiantes, me imagino que debe ser más o menos proporcional, pero yo creo que todo el mundo de alguna manera u otra nos ha afectado.
Uh-huh. Y un poquito a nivel de cosas concretas que ahora mismo se está dando de la actualidad relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, el hecho de que mañana ya no será necesaria la mascarilla, no será obligatoria la mascarilla en exteriores. ¿Cómo lo ves? Aún como está el tema de Omicron, dicen los expertos que no hay mucho contagio en exteriores, pero claro, nunca se sabe. Parecía que en un momento era necesaria la mascarilla sí o sí, ahora no. ¿Cómo?
Yo no soy experta en este tema, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando hace muchos años veíamos a los japoneses que llegaban, ¿no? En Barcelona o aquí en Girona, iban todos con mascarilla y no existía ni la COVID ni nada, ¿no? Yo creo que se necesita sentido común y prudencia, y que si realmente pues estás al aire libre y hay una cierta distancia, no hay ningún problema en ir sin mascarilla, pero aunque no sea obligatorio, si estás en una situación donde la distancia es corta o a lo mejor es importante, pues guardar un poco la precaución, ¿no? Yo prefiero siempre pecar de prudente.
Correcto.
Que de...
Y es un poquito ya a nivel personal, ¿no? Nadie está obligando a nadie a quitarse la mascarilla. Si uno considera que la tiene que llevar, que la lleve y punto.
Es que habrá muchas personas, como comentábamos, que la COVID le ha pasado factura. Uh-huh. Y a lo mejor antes nos abrazábamos casi sin darnos cuenta, ¿no? Me acuerdo que recibo personas de fuera y vinieron personas de Noruega, y cuando íbamos por el hospital presentándoles en el hospital, todo el mundo les daba 2 besos y un abrazo, y las personas noruegas se tiraban para atrás, ¿no? Sí. Nosotros culturalmente somos muy cercanos. Uh-huh. Yo creo que esta distancia habrá crecido seguro, ¿no?
Claro.
Por ello, no sé, pienso que la mascarilla, si alguien cree que la quiere llevar...
Y en cuanto a las cuarentenas, que ahí se estuvo discutiendo del hecho de rebajarlas a 5 o 3 días, desde los 7 que estamos ahora, es lo que un poquito lo que comentabas antes, ¿no? Lo de conciliar el tema, porque claro, están las bajas laborales, el tema de la economía con el de la prevención. Pero claro, no sé, el hecho de rebajar las cuarentenas a 3 o 5 días parece un poco excesivo.
En esto ya le digo que no soy experta y tampoco no creo que sea para decidir 5 o 3 días, 7 días. Lo que sí es evidente es que, como antes, ¿no?, cuando alguien tenía una gripe antes de la COVID, pues si tienes gripe es mejor no ir a trabajar para intentar que nadie más en tu trabajo pueda estar influido por la gripe. Es evidente que si alguien tiene síntomas o cree que no está... todo el mundo agradecerá que no vaya. Pero a veces uno no puede decidir si quiere ir o no a trabajar.
Claro.
Es que si no va a trabajar, lo echan. Y aquí, ¿no? O aquí tenemos una desigualdad más en salud, porque teletrabajar pueden personas, pero hay otras que no pueden teletrabajar. Entonces, entran muchos factores.
Claro, hay que tenerlo todo en cuenta. Antes hablaba de la experiencia personal de la cooperación. ¿Considera que es un asunto que, y como docente también, que no se habla lo suficiente, quizá no en la universidad, que ya uno está formado, pero en las escuelas o tal? Claro, como persona que eres cooperante y que te ha servido tanto en tu vida, está claro que lo recomendarías, pero quizás se debería, no sé, hacer una asignatura en las escuelas, o ¿cómo lo ves este asunto?
Yo creo que estas son como competencias transversales que se tienen que trabajar con los niños y las niñas, ¿no? No es como el género, ¿no? Una perspectiva de género no se impone, ¿no? Una perspectiva de que el mundo es global no puedes imponerlo ni a un niño, ni a una niña, ni a un adulto, ¿no? Sino que tienes que crear las condiciones para que vayan cogiendo esta sensibilidad. Yo creo que a mí me impactó cuando era niña, y me acuerdo en la escuela que vino alguien a explicarnos cómo vivían en un país, pero hace una semana me impactó una persona del Líbano que me explicaba cómo vivía en Líbano. Creo que lo importante es conseguir que la persona sea capaz de escuchar, aprender a escuchar, aprender a ser crítico, aprender a plantearse cosas, a ver la realidad desde distintos puntos, no tanto como querer poner mediante una asignatura concreta unos temas que son más de sensibilización, uh-huh, que no un conocimiento, ¿no? No haremos nada que sepan todos los el número de habitantes de cada país de Centroamérica o de África o de Asia, sino que sean sensibles a la realidad y a otras realidades.
Claro, yo supongo que el hecho de que, claro, de que haya tanta diversidad aquí también lo facilita. Pues bueno, yo me quedaría con esta idea y con la idea del respeto, ¿no? Que también a veces no queramos hacer grandes cosas, sino empecemos por nosotros mismos, por ser respetuosos. Pues Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido una charla muy enriquecedora. Y bueno, y para cuando quieras, esta es tu casa.
A vosotros muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Ok, así que ha sido Ana Bonmatí esta tarde en la entrevista de la semana, con aspectos diversos, entre ellos hablando sobre la salud, ya que ella es enfermera, hablando también sobre la cooperación, en este caso en África, porque también es cooperante con la Asociación África Viva. Ahora le pediremos el contacto para que la gente pueda encontrar un poquito de información respecto a África Viva. No sé, Alberto, he ido recolectando algunas frases interesantes y me parece que Ana ha estado muy, muy, muy acertada, y a nivel personal concuerdo mucho con ella. Mira que no nunca expreso mucho mi sentir personal, pero entiendo que dentro de las cosas que comunicaba, por ejemplo, dice que necesitamos políticas de salud globales y organismos globales con personas y profesionales sin conflictos de interés. Esto, uh-huh, esto es muy bonito en el papel, pero ya hablándolo en la realidad es utópico, casi, sí, casi utópico. Hemos logrado varias vacunas en un año para un virus, y relativamente que es nuevo, ¿no? Pero no tenemos nada para el SIDA, para la malaria, para otras enfermedades que vienen atacando a la humanidad hace mucho tiempo. Y lógicamente, pues por eso, porque no ha tocado a los países que están detrás de todo ello, ¿no? Hay prioridades en cooperación. A lo mejor el país que recibe ayudas tiene otras prioridades. Lógicamente, a veces es preferible tener una mosquitera o tener agua potable, evitar contaminarse o contagiarse con la malaria. La vacuna del COVID sería muy abajo en la lista de prioridades de estos países. Ahora que los países ricos tienen todas sus vacunas, habría que buscar una motivación para vacunar al resto de los países y casi nunca la hay. Esto respecto a la vacuna del COVID y con respecto a la actividad en África, he recolectado algunas frases de Ana. La mujer africana es una heroína. Superan situaciones extremas casi a diario, ¿eh? Uh-huh. Y esto es algo interesantísimo. La cooperación marca la vida. Vas con la bandera de ayudar y te das cuenta que son ellos los que al final te ayudan a ti. Vuelves y te das cuenta de que todas las facilidades que tienes son cosas sencillas. Una cuenta bancaria, conducir tu coche, despertar en un sitio tranquila. Y en este sitio simplemente es imposible para ellas. Los estudiantes actualmente tienen las claves y la intención de continuar con los distintos planes de cooperación. Algunos de ellos tienen la capacidad y la sensibilidad. Y si las personas consiguen esa capacidad de empatizar y la sensibilidad frente a otra cultura, a otras personas, a otros géneros, ¿no? Adquieren desde adentro un crecimiento personal. De cualquier circunstancia de la vida necesitas aprender, porque si no, tienes un gran problema. Creo que quedamos con eso, Alberto.
Bueno, estas frases son muy interesantes todas ellas.
Así que, Ana, muchísimas gracias por la visita. Por favor, a la gente que quiera saber algo más de la Asociación África Viva.
Sí, pueden encontrar información en la web a www.africaviva.org.
Y verán que todo lo que se ha dicho también tiene imágenes.
Tiene imágenes, exacto.
Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima, entonces, Alberto.
Sí, solo recordar el programa de este sábado, que este sábado vamos a emitir el primer programa de nuestras jóvenes colaboradoras, Valeria, sí, Valentina y María. El sábado a las 4 el programa Aptera Jova. Muy recomendable, porque empiezan con fuerza estas muchachas que ya en la entrevista que tuvimos veía que tenían madera.
Es verdad. Así que ya empiezan con su propio programa, su propio, exacto, hijo de crianza de esta radioemisora. Así que apoyémosla el día sábado a las 4 de la tarde y también dentro de la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Sin más, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Pues muy bien, hasta la próxima semana. Muchas gracias a todos.
Hasta la próxima.
Hemos presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.
Bonito, todo me parece bonito.